Y esta mañana vamos a hablar sobre el tema de la productividad. Fíjense ustedes que la Comisión Nacional de Productividad estima que la actual educación técnica no satisface las necesidades actuales ni futuras del país. Vamos a conversar sobre un informe preliminar de la estrategia y plan de acción para el desarrollo de competencias y habilidades en el mundo del trabajo. Está con nosotros el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, Alfie Ulloa. Muy buenos días, Alfie. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar esta mañana.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y además, muchas gracias a ti, Francisco Carrillo, economista jefe de la Comisión Nacional de Productividad, a cargo de este estudio. Francisco, buenos días, bienvenido. Hola,
buenos días, muchas gracias.
Bueno, partamos diciendo lo que publicó el Mercurio en su primera página, los últimos días, en términos de que lo que hoy día estamos teniendo como educación técnica no satisface, digamos, las necesidades productivas de presentes ni futuras, Alfie.
Efectivamente, lo que llevamos varios meses estudiando, en particular en la educación técnica profesional, media y superior, y también en el ámbito de la capacitación. Y lo que estamos viendo, más o menos algo que sabíamos y que ha sido discutido en otras ocasiones, que es una baja pertinencia en las materias que le estamos enseñando a los jóvenes, que redunda en que una vez que ingresan al mercado laboral, o no encuentran el trabajo que esperan, o el trabajo que encuentran tiene menos remuneración, o algunos sencillamente trabajan en cosas que no son las que estudiaron. Uh-huh. Y todo esto en un contexto de una nueva revolución industrial en la que podemos anticipar que en los próximos 15, 20 años va a haber un cambio importante en la forma en que se trabaja, en las habilidades que se requieren, etcétera. Entonces, partiendo de cosas simples, pero terribles, que es que el grueso de nuestra fuerza laboral es lo que hemos llamado analfabeto funcional, o sea, claro, que son, o sea, no es que no sepan leer ni escribir, es que no son capaces de resolver problemas básicos, uh-huh, que hoy día se requieren, y eso después de muchos años de esfuerzo, mucho ingreso, sí, mucho incremento en el presupuesto y grandes avances en la tecnología. Entonces, lo que estamos constatando es que la educación funciona bien en captar a los alumnos. Hay un crecimiento enorme en la matrícula y en los centros que enseñan y que forman. Concepción no es distinto, la región Biobío no es distinta, uh-huh, al nacional. Sin embargo, lo que nos preocupa es el producto de eso. Yeah. O sea, quién sale de, sí, eso, claro, qué competencias tiene y qué contribuciones puede hacer a la sociedad y a las empresas.
Ya. Yeah. Y un poco quiero preguntarle a Francisco sobre la metodología de este informe preliminar en términos de feedback, me imagino yo, ¿no, Francisco?
Sí, efectivamente, para desarrollar el informe nosotros recopilamos primero que todo los diagnósticos que se han hecho desde el 2005-2004 a la fecha, pasando por el proyecto Chile Califica, que fue muy grande, la Comisión Trabajo y Equidad, la comisión que evaluó el sistema de capacitación, y recuperando en el fondo las propuestas que estaban dispuestos a este tema. Y en segundo lugar tuvimos acceso a un montón de información administrativa, pegamos datos de educación de las personas con lugares de trabajo y en función a eso pudimos establecer el diagnóstico. Yo creo que esta es la primera vez que se hace un análisis con datos reales, uh-huh, y los resultados son efectivamente como alarmantes, en el sentido que efectivamente la cobertura ha subido un montón durante los últimos 15, 20 años, pero el sistema es muy ineficiente en tratar de terminar las carreras, o sea,
sí, claro.
10 años después de que un estudiante egresó cuarto medio, menos del 50% de los estudiantes ha logrado tener un título de nivel superior. Entonces, las carreras son largas y todavía existe una parte de la población, sobre todo aquellos chiquillos que desertan, que no se pueden integrar al proceso educativo formal. Y eso obviamente merma la calidad de vida de esas personas, pero también la productividad.
Ahora, ¿y eso es producto, Alfie, de qué, digamos? ¿De las competencias que tiene cada uno de los estudiantes, de lo onerosa que es la carrera, de lo extensa, a lo mejor, en tiempo que es la carrera?
Es una combinación de muchos factores, porque esto incluso ocurre, por ejemplo, en carreras que duran 2 años en un centro de formación técnica. Uh-huh. Los alumnos se gradúan en 5 años. O sea, yeah, no, carreras de 2 años igual generan mucha...
¿Y por qué pasa eso? ¿Porque no vienen bien formados?
Gran parte es que no vienen bien formados, yeah, la educación básica, sí, la educación media... De hecho, cuando uno conversa con los centros de formación y los institutos, ellos dicen que gran parte del esfuerzo del primer año es
nivelarlo.
Es nivelar.
Incluso las universidades tienen un procedimiento.
Incluso las universidades. Incluso los alumnos que ingresan con buenas PSU y, sí, todo requieren un proceso, sí, claro, de nivelación. No, entonces, ¿cómo será, digamos, los alumnos que ingresan?
Sí, claro.
Entonces, hay un déficit importante de educación básica. En competencias fundamentales, que después inhiben o limitan la capacidad de aprendizaje posteriormente, matemática, análisis, lectura, etcétera. Entonces, por un lado hay un problema de base, por otro lado hay un problema de orientación. Uh-huh. Los jóvenes no necesariamente saben qué quieren hacer, el sistema es confuso, hemos identificado 5.000 títulos distintos de educación superior. Es como elegir un plan de ISAPRE, nos dice la gente, ¿no? Sí, o sea, francamente, es muy difícil y al final criterios como la localización, a dónde va el amigo, etcétera, son casi tan importantes a la hora de la decisión o más importante que información real de prospecto de empleo, expectativa de ingreso. Entonces, hay una suma de cosas que francamente conspiran contra esto. Y por otro lado, lo que nos ocurre, y esto es triste, y es de nuevo a pesar de un gran esfuerzo que el país ha hecho en su conjunto, que es que las condiciones socioeconómicas de los hogares prácticamente determinan el futuro de estos jóvenes. O sea, la educación no es ese mecanismo que fue, que ha sido en otras partes del mundo, que ha sido en Chile, en otra época de su historia, un mecanismo de movilidad social importante. Entonces, si uno mira, digamos, los jóvenes son el reflejo de lo que fueron sus padres. Y su hogar futuro va a ser muy parecido a su hogar presente. Entonces,
va a estar determinado, ¿verdad?
Claro, entonces es muy triste eso. Porque no este esto que es precisamente para generar mejores ciudadanos, mejores profesionales, etcétera, por mérito, no nos está funcionando. Y no nos está funcionando porque el sistema, y Francisco estaba mencionando varios otros estudios que se han hecho en la historia, porque esto nosotros no somos los primeros que estamos preocupados de esto. Pero esos estudios no han mirado la formación de competencias laborales de una manera sistémica. Han estado mirando la educación media, la educación capacitación, el CENSE, partes del sistema.
Claro, como parches.
Y no quiero decir parche porque eso suena como que... peyorativamente. Pero quiero decir, dentro de un rango específico, acotado. Nosotros estamos mirando el sistema y el sistema no es articulado, no implica trayectorias, no tiene puentes entre los alumnos que quieren ir de la educación a la educación superior o de la educación al trabajo o del trabajo volver a la educación. O sea, esa movilidad que es circular es lo que a nosotros nos parece que es la característica fundamental de los sistemas que en los países más avanzados funcionan. Uno va de la educación al trabajo, el trabajo a la educación, vuelve, sube, baja. O sea, tiene que ser un sistema flexible. Y acá lo que tenemos son silos de temáticas, silos de ramas, etcétera. Entonces, esa visión, nosotros estamos tomando una visión un poquito más sistémica. Y eso es lo que estamos analizando. Y de nuevo, por eso nos aparecen todos estos montones de temas distintos que confluyen, que convergen, que son, lo hacen tan difícil.
Sí, Francisco, fíjate que me está acordando que en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, la verdad es que no se necesita un título universitario para ser exitoso desde el punto de vista laboral, sino que se puede salir del colegio, hacer un par de cursos y ya está. Y el ingreso, digamos, no es tan distinto de un profesional universitario, pero aquí sí.
Sí, efectivamente. Yo diría que ahí el rol de la política pública juega es súper determinante. Y cuando uno analiza en qué medida las políticas han fomentado esta diferencia entre los títulos técnicos y superior, ve que va por el lado del financiamiento. Sí, claro. Un sexto de lo que se gasta en educación superior técnica profesional, o sea, perdón, la educación técnica profesional representa un sexto de lo que se gasta en universidad. Entonces, se ha dado una mala señal como de aquí la universidad, el único camino en desmedro de la educación técnica, cuando en verdad no es así. Y los análisis muestran que hay carreras técnicas más rentables que carreras universitarias. Y yo creo que hay un problema de posicionamiento que hay que trabajar y sobre todo también de calidad. En el fondo aquí también está mezclado mucho que hay muchas instituciones funcionando sin la calidad respectiva y obviamente son parte de las correcciones que tenemos que hacernos cargo.
Ahora, el tema de recoger lo que dicen los privados también está incorporado, imagino yo, en el informe.
Sí, parte, ¿no? De nuevo, nosotros tratamos de... No tenemos tiempo y el sentido de urgencia en estas cosas es bien importante. Igual llevamos un año trabajando, pero nosotros vamos a mirar los sistemas que funcionan afuera. Yeah. Australia, Canadá, Alemania. Hay países donde este tema lleva siglos funcionando funcionando bien. Por supuesto, hay que tener cierta claridad hasta dónde uno puede avanzar y converger, no llegar y copiar cualquier sistema, pero uno ve lo que un sistema maduro, bien funcionando, genera. Entonces, y en todos esos, la participación del sector privado es fundamental. Fundamental en decir periódicamente, porque esto tiene que ser actualizado, cuáles son los requerimientos que ellos están buscando, qué es lo que necesitan para contratar, porque hay una tensión en esto de cuánto de la educación es para generar un ser humano holístico que pueda contribuir a la sociedad, y cuánto de esto es generar a alguien que después se va a conectar a un flujo de producción en una empresa. Entonces, no es que uno esté produciendo robots de mano de obra, pero uno necesita que esa gente tenga un empleo. Entonces, esa percepción solo la conoce el sector productivo, no la conoce un colega nuestro del Ministerio de Educación o del Ministerio del Trabajo. Entonces, uno en todos estos sistemas bien funcionantes, es centrar la participación del sector privado, primero en decir qué son las competencias que requiere, segundo, cómo esas competencias deben ser enseñadas, evaluadas, certificadas, y además después, si el sistema está produciendo buenos o no profesionales. O sea, el sector privado afuera evalúa, no a los centros, sino que a los centros a través de sus egresados. Entonces, es fundamental, en esto también hay mucho por hacer. El sector privado ha tenido oportunidades y tiene participación importante en centros de formación que son de los más grandes del país, y sin embargo, igual están al debe. O sea, hay cosas que se pueden hacer aún sin que el Ministerio de Educación los instruya y no se hace.
Sí, hay otro tema también, Francisco, que te quiero consultar. Sucede que aquí hay una situación en donde las carreras, pongo la carrera de periodismo, que es la que más conozco, en donde hay una situación de egreso, pero exorbitante. O sea, al año son entre 3.500 y 4.000 personas que están, ¿cómo se llama?, tituladas como periodistas. Y no hay efectivamente un campo para poder absorber toda esa cantidad de personas que están buscando en empezar a buscar trabajo. Y conozco casos como, por ejemplo, personas que estudiaron periodismo que están de guardia de seguridad hoy día, con todo el respeto que me merece, digamos, esa actividad. Bueno, ¿eso también forma parte del informe del tema?
Sí, efectivamente, y de hecho es un punto súper relevante, porque este sistema, la gracia es que funciona con el aporte de todos. Y en ese sentido, el sector empleador, más allá del privado público, tiene un rol importante en ir determinando cuáles son las demandas. Uh-huh. Esa información se recoge y es un vínculo con la política pública, que esa información se convierte en señales para los centros de formación, para los mismos estudiantes. Alfie lo mencionaba, no existe sistema de orientación. Entonces, las carreras surgen sin ninguna lógica. Y obviamente en los países desarrollados esto tiene un orden. No quiere decir que hay una planificación centralizada, pero tiene un orden en términos de que la gente efectivamente sabe o conoce dónde se puede desempeñar.
Y eso un poco también lo recoge el informe.
Por
¿no?
supuesto, por supuesto.
Bueno, quiero preguntarte, Alfie, sobre cuándo colocan a disposición de aquí en la región del Biobío el informe.
Este estudio que estamos haciendo, la comisión tiene 2 años de vida, es una cosa muy reciente. El primer estudio que hicimos fue de minería y por lo tanto no visitamos esta región.
La región del Biobío.
Nos fuimos al norte. Ahora en este segundo informe estamos acá y vamos a venir en diciembre a un tercer informe que estamos viendo sobre tecnologías disruptivas y otras cosas. Así que dejo desde ya anunciado nuestra visita para diciembre. Y hoy día vamos a estar presentando en el Duoc a las 5 de la tarde este informe. El informe va a estar en nuestra página web en los próximos días y vamos a estar hasta 15, 20 de noviembre recibiendo comentarios por escrito, formales. La participación puede ser de cualquier forma, no puede ser anónima, ese es nuestro único requerimiento. Así que nuestra página web, por correo, se puede mandar lo que se quiera, estudios, datos, información, comentarios. Hoy día vamos a tener un diálogo abierto, vamos a nosotros a hacer una presentación y después nos vamos a quedar un par de horas ahí mismo en el lugar para hacer una audiencia abierta, que las personas nos den su opinión, recoger el sentir local y de nuevo tratar de alimentarnos un poco con la heterogeneidad del país.
¿Dónde pueden las personas que están escuchando, ¿no? ¿Dónde pueden ¿cómo se llama? Bajar el informe.
En nuestra página web, comisiondeproductividad.cl, ahí va a estar el informe, que de nuevo recalco que es un informe preliminar. Solo los datos técnicos, todavía no están las recomendaciones que el Consejo Asesor le va a hacer al gobierno. y en la página web vamos a estar, y vamos a estar subiendo las próximas semanas, fantástico, capítulos nuevos, uh-huh, que los vamos a estar. Esta publicación, como les digo, es un borrador, es una publicación,
no, claro,
bien
perfectible también, ¿no?
Totalmente, o sea, se hace para que nos lo perfeccionen. El informe final calculamos va a estar en diciembre o enero, y se lo vamos a entregar a la presidenta Bachelet y a quien sea el presidente electo, perfecto, porque en definitiva la responsabilidad para implementar, uh-huh, estas recomendaciones ya recae en el próximo gobierno, en los próximos futuros gobiernos, porque esto no es fácil ni va a ser breve.
Y además que no se agota aquí, sino que es una situación...
Hay una construcción larga.
Claro. Bueno, pues les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de estar con nosotros esta mañana para explicarnos un poco lo que significa el trabajo de la Comisión Nacional de Productividad, Alfie. Muchas gracias.
A ustedes por la invitación.
Y muchas gracias también a Francisco Carrillo.
Muchas gracias.
Alfie Ulloa, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad. También Francisco Carrillo, economista jefe de la Comisión Nacional de Productividad, a cargo del estudio Estrategias y Plan de Acción para el Desarrollo de Competencias y Habilidades en el Mundo del Trabajo. Nos estaba esta mañana en vivo y en directo desde el segundo piso del Hotel El Araucano. Seguimos haciendo lo mejor de la mañana. La mañana de noticias en El Conquistador.